Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco.
Muy buenas tardes. Una a la tarde con 30 minutos de este 31 de julio de 2020. Despedimos a Julio como se lo merece, dice don Chucky. ¿Eh? Bueno, les habla Fernando Zavala, esto es Información Privilegiada PM en Radio Duna. Hoy día acompañado muy bien por el señor director. ¿Cómo le va, don Juan Pablo?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, pues, se nos va Julio. Ahí es Julito Iglesias. Yo sé que generacionalmente no, y el tipo de música mucha gente... No le gusta, a otro le encanta. A mí, fundamentalmente, me cae bien Julito. Y con los memes, y ya llevamos 2 años seguidos, me cae mejor todavía.
Bueno, los mercados alrededor del mundo, pese a los extraordinarios resultados que mostraron ayer al menos 3 de las 4 compañías tecnológicas más grandes que reportaron ayer sus resultados, estoy hablando de Apple, de Amazon y de Facebook, que sorprendieron muy positivamente al mercado, pese a todo ese empuje. Estados Unidos en general hoy día tiene números bastante paupérrimos, ¿eh? El Dow Jones está cayendo alrededor de 1%, el S&P 500 0.5% abajo. El único que salva por el momento es el Nasdaq, que como decíamos ayer, usted fue bien visionario, señor director, ¿eh? Al comentar que el peso específico que tienen estas compañías dentro del Nasdaq. ¿Cuál era la cifra exacta aproximada?
44% prácticamente la mitad.
44% y solamente consignar de que estas acciones que, como decíamos, han tenido un rendimiento increíble, Apple, que es, si no es la compañía más grande del mundo, la segunda, digamos, hoy día está ganando 7% arriba de las acciones de Apple, después de que sorprendió positivamente a los mercados ayer, no solo con sus ventas de iPhone, que estaban sobre lo esperado, sino que con las ventas de todas las divisiones de la compañía. Amazon, 4.3% arriba. Facebook estuvo en un minuto 9% arriba, en este minuto está 8% arriba. Y el único que destiñe un poquito de los 4 gigantes tecnológicos es Google, que a pesar de que sus resultados fueron mejores a lo esperado, la mirada hacia adelante no fue demasiado optimista y por eso las acciones están cayendo 4.4%. Pero como decía, pese a todo lo anterior, pareciera ser que los miedos respecto de la trayectoria del virus están primando y el mercado está negativo. Hoy día el doctor Tony Fauci, ya a esta altura un rockstar, dijo varias cosas, pero una de las cosas que dijo es que el coronavirus es tan contagioso que lo más probable es que nunca va a desaparecer, o al menos en los próximos años no va a desaparecer de la Tierra, sino que la única manera va a ser contenerlo vía tratamiento o vacuna. Así que esto viene para largo, según Tony Fauci.
Bueno, y es ahí donde... aterrizado con los mercados, de cómo se mueven los papeles, las acciones, los bonos, todo el tema. Aquí uno nunca logra bien sopesar esto, y si lo lograra sopesar, seríamos todos ricos, y no lo somos, porque evidentemente que la bolsa subió, las bolsas en el mundo, incluida la chilena, subieron mucho en algún minuto pensando en que esto... te dejaba atrás, que se pasaba rápido, y ahora cuando el mundo lo está pasando mal, pero hay partes del mundo donde lo empiezan ya a dejar atrás, o hay ciertos rebrotes pero medianamente controlados, nos vuelve a pasar la máquina, el mercado. Y ayer yo de verdad que esperaba que eso se viera reflejado con el Nasdaq, pero el Nasdaq ya está a esta hora prácticamente de plano. Esperaba que hoy día los mercados volaran después de conocer en general buenos resultados, y así son las cosas, pues los mercados en general cayendo, y Chile, que ha caído casi todos los días, creo que está al final del día corrigiendo un poquito, porque está en terreno positivo, pero ni mínimamente descontando lo que cayó esta semana, porque cayó duro.
Efectivamente, el IPSA está 0.35% arriba. Oye, hay un nuevo cómputo de
¡nuevo cómputo!
Bueno, tenemos nuevo cómputo de solicitudes de retiro de los fondos de las pensiones. Yo la verdad, señor director, que cada vez que escucho estos números, no sé, no encuentro una buena noticia. Pero bueno, es lo que tenemos. Hay cerca de 5 millones de personas ya han solicitado el retiro de sus fondos previsionales, según el reporte que entregó hoy día la Asociación de AFP hace un ratito. Este reporte va hasta el mediodía de hoy, ¿eh? 4.800.000 solicitudes aproximadamente ya han ingresado al sistema. Hay un plazo a todo esto, es importante aclararlo. Hay muchas solicitudes que no han sido confirmadas todavía, y eso no es porque necesariamente porque esté mal hecha la solicitud, sino que porque las administradoras de fondos de pensiones están tomando algunos días para hacer cruces de información de manera de evitar fraudes principalmente. Yo creo que esta es en beneficio de todos los afiliados, de todos los participantes de este sistema, que esto se haga bien, ¿eh? Y entonces, por eso hay un plazo, entiendo que hasta 4 días hábiles para confirmar si está aceptada la solicitud. Y recordemos además de que no es que uno solicite y le llegue la plata inmediatamente, sino que hay un plazo también de pago, ¿eh? Que entiendo que son 10 días o algo así.
30 días.
¿Perdón?
La primera vez 10 días y la segunda parte, la otra mitad, 30 días.
Claro, son dos cuotas. Eso también se debe a que la AFP, y lo hemos dicho varias veces, tienen que salir a liquidar activos para pagar esto, así que no es inmediato el proceso, ¿eh? Y lo otro es quizás volver a repetir de que en la oficina de la AFP no hay plata, ¿eh? Entonces tratemos de hacer los trámites vía digital para evitar contagios y entender las expectativas del proceso también, un proceso gigantesco de mucha complejidad.
Ahora a esta altura tenemos 4.8 millones, casi 5 millones de solicitudes. El gran porcentaje se jugó ayer. Si ayer al final hubo más de 4 millones. Por lo tanto, hoy día hay un remanente importante, pero y probablemente en los próximos días va a seguir habiéndolo. Pero el gran número de personas que se abalanzó sobre esto fue el día de ayer, el primer día, que el sistema haya aguantado 4 millones de transacciones con pequeñas intermitencias, pero que es un número muy, muy potente. Al final también, cuando a veces nos hacemos harakiri como país, estas cosas funcionan. Desde el lado positivo del estrés que está teniendo el sistema, incluso en los próximos días los bancos para pagar esto, creo que también es una lección positiva para sacar.
Titánico, yo lo encuentro, y admirable si es que efectivamente está saliendo relativamente bien, como decía el señor director. Lo que iba a comentar, estimado, para un poco cerrar la parte introductoria, es que hoy día a las 8 de la noche, 20 horas, Radio Duna, al igual con muchos otros medios, va a estar transmitiendo la cuenta pública 2020 que va a realizar el presidente Sebastián Piñera. Se espera el anuncio de este plan de reactivación, ¿eh? que ya ha sido esbozado en varias de las medidas. Probablemente también un poco un recuento de lo que ha sido todo este plan de control y de hacer frente a la pandemia. Ojalá que se reconozca a todas las personas que han trabajado sacándose la mugre, como se dice en buen chileno, para que hoy día tengamos cifras que, si bien nunca van a ser positivas, porque no es positivo que nadie muera, digamos, pero yo creo que nuestro país ha tenido algo de resiliencia para aguantar este virus que está afectando a todo el planeta, ¿eh? Así que a las 8 de la noche el presidente entrega su cuenta anual. Fíjate, señor director, que a mí me encanta esto de que los presidentes y en general que las autoridades tengan que entregar cuenta. Yo, probablemente somos cada vez menos, pero yo sí voy a escuchar al señor presidente y voy a poner atención a lo que dice, porque creo que le hace bien a Chile que tengamos estas instancias de dar cuenta pública.
Solo una cosa anecdótica en el tema, esta era la tradicional cuenta que se hacía el 21 de mayo y que claro, después a separarlo de ese día lo significa para las glorias de la Armada, se separó al 1 de junio.
Sí. Y dado lo que hemos tenido, tradicionalmente se hacía el 1 de junio, y después se cambió el 21 de mayo.
Volvimos al 1 de junio y ahora tenemos que postergarlo y terminamos el 31 de julio con una ceremonia igual bien especial porque va a haber poca gente, va a haber el máximo permitido una cosa como esta y con todas las medidas de seguridad, carácter sanitario para que no aumentemos la cantidad de contagiados.
Usted lo puede seguir cómodamente desde su casa a través del 89.7 o Duna.cl o cualquiera de las frecuencias que tiene nuestra radio en todo Chile, ¿no? Oye, ¿te parece si vamos a nuestro pantallazo?
Vamos.
Bueno, tenemos a Arturo Curce, de analista senior de Alfredo Cruz y compañía. ¿Qué tal, Arturo?
Juan Pablo, Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Tanto tiempo? Era un contacto permanente nuestro para el pantallazo.
Sí, antiguamente. Hemos estado volviendo, así que yo feliz de ayudar un poco en el comentario y en el análisis.
Oye, bueno, Arturo, ¿cómo está cerrando la semana, estimado? Una semana bien movida hemos tenido en el mercado.
Sí, bueno, me anticiparon un poco el tema y la verdad es que, bueno, habría que ver qué tipo de activos estamos hablando, pero en general Estados Unidos ganador tanto en la semana como en el mes, hay que decirlo. El IPSA una semana cayendo 1,5%, en el mes prácticamente sin variación, contra un Brasil que fíjate que en el mes sube un 10% y una moneda que también se aprecia. Entonces, Chile sigue, el Ipsa sigue estando un poco al debe respecto a este rally que estamos viendo un poco en, lo, en la renta variable, y no me cae la menor duda que una vez que se espeje, ¿cierto?, este ruido del 10% y de las recomendaciones de aquí para allá, vamos a tener un mercado subiendo en el corto plazo. En el corto plazo puede corregir un poquito más inclusive. Y un tipo de cambio que está en 759, estuvo en 752 el día de ayer. Yo diría que hay la posibilidad de que estemos viendo un cambio de tendencia a corto plazo en el tipo de cambio. Y ese cambio de tendencia también va a estar muy, muy relacionado con lo que pasa con el dólar, con el dólar index, que ha estado debilitando de forma importante, pero está llegando también a un nivel técnico que nos podría estar anticipando una recuperación, un ¿cómo se llama? Una toma de utilidades, una toma de utilidades técnica, ¿de acuerdo? ¿Mm?
Perfecto. Oye, Arturo, fíjate que el precio del cobre que se nos estabilizó un poquito en los 2.9, que hoy día está bajo de los dólares 900, es un buen indicador, porque salieron hace poco rato los resultados de Codelco y los excedentes crecieron, entiendo que un 20%, y sí, suben un 20%, hasta 380 millones de dólares en el primer semestre, que es un buen número respecto a lo que habíamos pasado el primer trimestre, muy golpeado también por los efectos del COVID y por los efectos también que se haya reflejado en el precio. Y yo creo que este dólar de 2.900 lo está dando. Buena noticia sobre todo para lo que viene, porque deberíamos esperar la recuperación con China y que eso siga subiendo. ¿O cómo lo ves tú desde esa perspectiva el precio del cobre?
Sin duda alguna, el precio del cobre en estos niveles es la mejor lista que ha tenido Chile en los últimos, no sé, 5 años tal vez. Y es muy bueno. Las perspectivas de corto plazo y de corto y menor plazo del precio del cobre son también son bastante positivas, no quiero decir extremadamente positivas, pero son bastante positivas. Nosotros creemos que va a estar sobre las 3 dólares la libra, por lo menos durante el primer semestre del próximo año. Impulsado por múltiples factores, ¿de acuerdo? Hay un tema que habla indudablemente de la disrupción un poco de la oferta. Ahí tendremos que ver qué cantidad de toneladas, digamos, se realiza el producto, digamos, del tema que está jugando principalmente en Perú, ¿de acuerdo? Pero en un contexto de más largo plazo, estas medidas reactivadoras que está haciendo el gobierno chino le pegan muy bien al precio del cobre, extremadamente bien al precio del cobre. Y permiten tal vez tener un precio sobre 3 dólares que para las finanzas públicas y es tremendamente tranquilizadora y de alguna forma pone en evidencia, ¿cierto?, cuál desarbitrado están los activos en Chile, porque si tú me permites, hoy día, si despejamos el escenario político, el tipo cambio iba a estar en 700, 680 pesos según el precio del cobre y el IPSA está en 5.100 puntos. Entonces, es importante que se mantenga el con estos niveles, ¿cierto?, para que veamos eventualmente una recuperación del IPSA a niveles de, no sé, nunca 5.300, pero tal vez 4.600 podría ser eventualmente. ¿Sí?
Oye, Arturo, una última pregunta que se haga el tiempo. ¿Hemos visto algún, en términos de la renta fija, se habló mucho que dado que los recuperos o los retiros de los fondos iban a afectar las posiciones de mayor liquidez de la AFP, y en especial aquellos más cargados a la renta fija, que eso iba a pegar a la renta fija? ¿Hemos visto algún movimiento fuerte en la renta fija, no?
Mira, al principio sí, al principio sí lo vimos, yo diría que la semana pasada, pero esta semana una vez que se dio un poco la coordinación entre Hacienda, Banco Central, Comisión de Mercados Financieros, fondos de pensiones y sobre todo la posibilidad, ¿cierto?, de hacer los repos con los fondos de pensiones, yo creo que el mercado, la base que es la que rebotó como 50 puntos más o menos, pagüete que la base el 10, el peso 10, estaba al menos 0,5%, rebotó al 0%, un poquito más arriba, y hoy día está nuevamente al menos 0,5%, por lo tanto, eso estuvo muy, muy bien contenido y pensamos que las tasas van a estar un buen rato abajo, pero bueno, metiendo muy poquito.
Ok. Gracias, Arturo.
Gracias a ustedes, ¿eh?
Muy bien, Arturo, un gusto tenerte vuelta.
Igualmente, pues, ustedes, que estén muy bien.
Arturo Curce, analista senior de Alfredo Cruz y compañía, en este vistazo por los mercados, especialmente considerando la volatilidad a la que estamos expuestos en esta semana. Volatilidad. Yo no sé, señor director, ¿hasta cuándo vamos a seguir hablando de volatilidad? Es como que ya nos quedamos pegados en la volatilidad.
Me dan impresión que hay que seguir, lamentablemente.
Así es. Bueno, BCI Asset Management asume hoy con sus clientes el compromiso de promover los principios de inversión responsable, que es un grupo de principios que es respaldado por las Naciones Unidas. Usted conoce más, puede conocer más en bci.cl/inversiones o en unpri.org. BCI Asset Management.
PwC Chile ha enfrentado exitosamente varias crisis y los 106 años que está en el país avalan su experiencia. Por eso, frente a las proyecciones de lenta reactivación, está contigo buscando las soluciones integrales que necesitas para enfrentar todo tipo de vicisitudes. Más antecedentes, búscalos en pwc.cl.
Oye, y los amigos de Almagro son unos monstruos, ¿eh? Empresarios de verdad, son capaces de reinventarse, ¿eh? Y de lanzarse de frente contra los cambios y las pandemias, y lo han hecho muy bien, le ha ido muy bien, en particular por esta campaña que tiene, campaña digital. Hay 4 razones adicionales, además de que los productos son muy buenos, para comprar un departamento Almagro. Primero, un año sin pagar dividendo, hasta 18 cuotas sin interés con tarjeta de crédito, para pagar el pie. Si no, además, ellos, si usted quiere pagarlo no con tarjeta de crédito, sino con otra forma, ellos le arman un crédito con hasta 60 meses de plazo. Y lo más importante, si usted se compra el departamento y después se queda sin pega, le devuelven el pie sin multa, para que usted tenga toda la tranquilidad. Así que está muy bueno. Más información en www.almagro.cl/financiamiento. Bueno, tenemos una cortina, don Chuque, ¿no?
A la cortina, no la tuvimos.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada. Con el auspicio de BCI.
Bueno, estamos al teléfono con David Díaz. Él es fundador de Lightwash. ¿Cómo estás, David?
Hola, David. Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación al programa.
Lo tenemos por streaming también, ahí está, mira, ahí apareció en la
pantalla. Para que quienes quieran ver, una.cl.
David, ¿qué tal? Bueno, partamos, explícanos qué es Lightwash, qué hacen ustedes.
Perfecto, sí, mira, nosotros nacimos con una iniciativa que se desarrolló en la Escuela de Ingeniería, con una prueba de concepto que donde desarrollamos una lavadora que lava sin agua. Este concepto lo fuimos trabajando y esto se lograba con la tecnología de luz UVC, en donde muy muy rápido es logramos inactivar las bacterias que emiten el mal olor de la ropa y de esta manera quitarle el olor característico de la ropa. Entonces, eso fue el año pasado, pero con la pandemia nos dimos cuenta que este tipo de tecnologías se estaban utilizando en otros lugares del mundo para sanitizar distintos elementos, mascarillas, aire, ambiente, etcétera. Y nos reinventamos e hicimos estos nuevos equipos que ahora están, por ejemplo, siendo una ayuda al Hospital Posta Central, por ejemplo, con la sanitización de mascarillas N95. Tenemos otros equipos en mineras, en la minera San Pedro, en donde los trabajadores pueden sanitizar los elementos que utilizan diariamente. Y así nos hemos ido reinventando. Entonces, Lightwash es una empresa que provee soluciones de sanitización para generar seguridad y tranquilidad en las personas y que puedan generar ambientes libres de COVID.
Oye, y espérate, me dijiste que partieron en la universidad. ¿En qué universidad y cómo fue el inicio? ¿Cuántos son? ¿Cuánto es el grupo de fundadores?
Nosotros partimos en un ramo en la Escuela de Ingeniería, en donde la idea del ramo era hacer una...
¿La Escuela de Ingeniería?
En la Universidad Católica, perdón. Sí. y bueno, la idea era hacer una...
Perdona, David, ¿iba con su qué? Si te lo preguntaba, me lo imaginaba para dónde era. Me siento muy orgulloso porque pertenezco a la misma escuela, así por eso te lo dije.
Buenísimo, sí. No, la escuela nos ayuda mucho también, la universidad en general. Entonces, Lightwash partió de un ramo y, como te comentaba, desarrollamos esta prueba de concepto, pero salimos del ramo y seguimos buscando financiamiento por otros lados, postulando a fondos, a concursos, y fuimos, esto empezó con 5 amigos. Ahora, con esto de la pandemia que te comentaba, se unió también un profesor y nos reinventamos, por así decirlo, ahora para darle este giro COVID y para prestar estas soluciones de sanitización.
Ya, y pasado el tema sanitario, aunque pareciera ser que no se va a acabar, según lo que decían los expertos, piensan seguir potenciando la apertura tradicional del negocio que vieron del lavado sin agua, o van a seguir experimentando en nuevas líneas de negocio?
Sí, es que mira, acá hay varios puntos. Primero, el mercado de la sanitización como tal está dominado por las soluciones químicas, y inclusive antes de la pandemia el mercado, los clientes ya estaban demandando soluciones que fueran menos tóxicas, menos contaminantes y que fueran mucho más limpias. Entonces Lightwatch cumple con todas esas características. Por lo tanto, hay un espacio de mercado para nuestra tecnología inclusive aún después de la pandemia. Entonces lo que queremos hacer es, dado que ahora por la pandemia está esta necesidad de sanitización, la tecnología de Lightwatch se va a validar como un método de sanitización en hospitales, en colegios, en universidades, en mineras, en distintos rubros, y a partir de ahí que se quede fijo como este método de sanitización estable. Y lo del lavado de ropa sin agua, para todos nosotros es un sueño seguir desarrollándolo. Estamos, siendo muy honestos, un poco lejos de lograrlo, pero creo que estamos en el camino correcto para llegar allá.
Oye, David, y en lo de la sanitización, el nivel de escalabilidad que tienen ustedes hoy día, porque es un tema que está demandándolo prácticamente todo el mundo, ¿han podido enfrentarlo de manera agresiva, amplia, o todavía en una escala muy chica ustedes?
Sí, mira, por suerte contamos con todos los elementos para empezar un escalamiento de nuestra producción. Los equipos que generamos son estándar, entonces ahora tenemos, por ejemplo, un equipo que se puede posicionar en espacios cerrados, como en oficinas, en colegios, en salas de clase, etcétera, y es un equipo que, dependiendo del tamaño del lugar en donde se hace a sanitizar, funciona perfectamente. Por lo tanto, estamos en ese proceso de escalamiento y tenemos las capacidades para hacerlo, tanto en la producción con alianzas con fábricas de acero inoxidable, y también en la necesidad que existe ahora en el mercado para hacerlo.
Oye, y están en fase de reinvención. ¿Cómo se han financiado hasta ahora? ¿Cuál ha sido el apoyo que han tenido? ¿Cómo han logrado financiar esto?
Sí, bueno, al principio, en marzo, abril, postulamos a unos fondos de la Escuela de Ingeniería de la Católica y logramos levantar financiamiento suficiente para financiar dos equipos que fueron a la Posta Central y al Hospital Sotero del Río, y para, de alguna manera, reinventar este nuevo concepto y esta nueva tecnología. Luego a eso postulamos al fondo de COVID que levantó Fundación Chile, y fuimos los ganadores de ese fondo, que nos permitió incorporar a más personas en el equipo, nos permitió hacer una validación ya con laboratorios de virología que garantizan que nuestros equipos tienen un 99,9% de efectividad con el virus SARS-CoV-2. Nos permitió comprar radiómetros, bueno, muchas cosas más técnicas, por así decirlo. Y ese financiamiento nos permitió desarrollar estas nuevas soluciones que les comentaba anteriormente, estas nuevas aplicaciones, porque anteriormente estábamos solo enfocados en las mascarillas. Y estamos en este proceso perfecto para iniciar este escalamiento, porque sabemos que existe una necesidad comercial y queremos ir por ella.
Qué bueno eso que nos cuentas de lo de la Fundación Chile, porque nosotros hemos promovido en el programa, hemos tenido a la gente de la Fundación Chile hablando de estos concursos y de estos llamados a participar, y de repente uno como que se olvida, y aquí estamos viendo el reflejo de eso. Nos contaste que ganaste y de cómo están haciendo crecer el punto. Así que, de verdad, que más que hacerte una pregunta, es felicitarte, porque es ponerle rostro y ponerle carne y hueso a una idea que nació en la universidad y que se está expandiendo. Así que, al menos por mi lado, mis felicitaciones.
Oye, David, una última pregunta.
Porque muchas gracias.
¿Cuáles son los siguientes pasos? Entiendo que están tratando de entrar en otros, me imagino, recintos, ocupando estos productos COVID. Después de eso, ¿cuál es el siguiente, la siguiente etapa de la compañía?
Sí, mira, la siguiente etapa la vemos en varias líneas de acción, por así decirlo. Primero, en el área médica existe mucha necesidad, y ahí ya estamos entrando con distribuidores de equipos médicos a distintos hospitales, centros de salud. En particular, con la red de salud UC estamos generando equipos que permiten sanitizar box clínicos. Entonces el área de salud va con harta fuerza, pero sabemos que lentamente vamos a empezar a retomar esta normalidad que llevamos antes del desconfinamiento. Por lo tanto, se van a tener que utilizar locales comerciales, bares, restaurantes. Eventualmente vamos a tener que volver a los colegios, a las universidades, y ahí es donde queremos estar entregando esa seguridad, esa tranquilidad de las soluciones de sanitización que estamos ofreciendo. Entonces, la segunda línea que estamos pensando es estar atentos y estar listos, preparados para que cuando se retomen las actividades, haya un light watch entregando esa seguridad, esa tranquilidad en los espacios donde queremos volver a estar, porque en realidad todos queremos volver a encontrarnos y volver a estar con los nuestros.
Muchas gracias, David. Muy interesante. Oye, la página web es lightwash.cl para los que nos escuchan. Lightwash como luz, lavar, lightwash.cl.
Sí. Ahí está todo. Es el nombre original, por eso, porque la idea era lavar con luz, entonces claro. Lightwash.
Está bueno. Oye, un abrazo grande y que les vaya muy bien. Mucha suerte.
Muchas gracias por el tiempo y bueno, los dejo a todos muy invitados a seguirnos ahí en la página, como mencionaba Fernando, y a conocernos porque queremos entregar esa seguridad y tranquilidad con las soluciones de sanitización. Muchas gracias.
Suerte, excelente.
David chao, Díaz, fundador de Lightwash.cl. ¿Ah? Muy interesante el proyecto. Además, bueno, como decía, se ganaron el apoyo de la Fundación Chile, así que probablemente les va a ir muy bien. Oye, señor director, no puedo sino terminar el programa con dos comentarios cortos. Lo primero que le fue pésimo a Niemann hoy día, pero lo seguimos.
Ayer, en la tarde empezó a ir mal ayer, en realidad.
No, le empezó a ir muy mal ayer y hoy día se le siguió. Este campeonato no tiene corte, así que sigue igual jugando el fin de semana, así que vamos a ver si se recupera algo. ¿Y tú sabes que hoy día murió el primer perro en ser diagnosticado con COVID en Estados Unidos? Se llamaba Buddy. Una noticia triste, pero bueno, esto también llega a los animales.
Seguro. Ya pues, de Julito entonces, que les vaya bien, buen fin de semana.
Que sin perjudicar el mejor partido, y es que yo.
Porque cuidarnos es tarea de todos. Con tus tarjetas de crédito BCE y Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular a través de Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay y desde tu smartwatch Fitbit con Fitbit Pay. Y además, cuando pagas sin contacto, tienes beneficios para ti porque acumulas el doble de puntos BCE, pesos Open Sky o millas a Advantage. BCE, seamos diferentes. Promoción doble acumulación vigente hasta el 31 de julio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Es el departamento perfecto, el espacio perfecto, está perfectamente ubicado. En cuanto a calidad, es perfecto, es justo lo que necesito. Pero no sé si sea el momento perfecto.
Si quieres, pero no sabes si puedes. Con Compra Segura Almagro te apoyamos con cuatro grandes razones para comprar tu departamento ahora. Como un año para pagar el primer dividendo. Conoce las otras razones en almagro.cl/financiamiento. Porque si quieres, con Compra Segura Almagro, puedes.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
El secreto del éxito en cualquier parte del mundo es tomar lo que sea que caiga en tus manos y desarrollarlo.
Michael Lewis, el bestseller de Wall Street. Esta semana en Visionarios hemos repasado la vida y obra del escritor Michael Lewis, famoso por sus libros acerca de Wall Street y la industria financiera. Cada uno de sus trabajos conlleva una investigación profunda y una mirada aguda y personal que lo han convertido en uno de los mejores representantes de la novela de no ficción, género que combina la realidad, el periodismo y la buena prosa. Pero las creaciones de Lewis no se limitan solo al ámbito de los negocios. Exploró distintas temáticas deportivas a través de The Coach, The Blind Side y Moneyball, los dos últimos llevados al cine con éxito de crítica y nominaciones a los Oscar, tal como ocurrió con The Big Short, uno de sus libros más emblemáticos. El versátil autor develó algunos secretos de Silicon Valley a través de The New New Thing. Se sumergió en el cambio de era detonado por la irrupción de Internet con Next y abordó la ciencia y la psicología en The Undoing Project. También se adentró en las amenazas climáticas con The Coming Storm. Realizó una crítica profunda y abierta a la administración de Donald Trump en El Quinto Riesgo y ofreció un hilarante relato personal acerca de la paternidad en Home Game. Michael Lewis ha sido colaborador, editor y columnista en medios británicos y estadounidenses como The New Yorker, The Spectator, Vanity Fair, Sports Illustrated y The New York Times. Actualmente vive en California junto a su mujer y sus tres hijos. Nos reencontramos el lunes junto a otro inspirador personaje. Tu mejor oficina puede ser tu casa. Smart Working, la integración entre trabajo presencial y virtual. Trabaja conectado, seguro y en tu espacio. Conoce más en micompromisoesclaro.cl.
Claro Empresas, transformemos tu negocio. Liderar en tiempos de crisis es como navegar en medio de la tormenta, pero siempre hay una oportunidad para recuperar el timón. PwC Chile hoy más que nunca te acompaña en todos tus desafíos. Más antecedentes en www.pwc.cl.